Hola, muy buenas compañeros y compañeras. Aquí otra vez, como cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, por Contrabanda FM, el 91.4 de la FM, estamos haciendo Radio Rosco. Muy buenas, como decíamos, estamos haciendo Radio Rosco hoy lunes 30 de mayo. Si nos queréis llamar en directo a la radio, lo podéis hacer al 93-317-7366. Y bueno, vamos a presentar a los compañeros que tenemos hoy con nosotros. Muy buenas.
Muy buenas, soy la Mata de Pablo 10. ¿Qué tal a todos y a todas? Un saludo.
Un poquito de... Muy buenas tardes, soy Ramiro de allí del Conde la Huerta, del Conde la Huerta, de la Alegría de la Huerta, ahí está. Muy buenas tardes a todas y todos, aquí estamos un día más para calentaros la cabeza con la información de última hora.
Bueno, y hoy a ver que solo estamos nosotros tres, aquí yo también del Conde Horta, el desterrado. El Cid. Y bueno, tenemos algunos temitas hoy.
Sí. Vamos a empezar a hablar de las pintadas que han aparecido en Ciudad Meridiana y Nou Barris referentes a la lucha de los trabajadores de Nou Barris, y que además soy testigo de directo de esas pintadas porque trabajando en mi línea con las 76, las he visto en un montón de marquesinas de autobús y en las paredes. Las pintadas es una expresión de una necesidad del barrio y de los trabajadores de Nou Barris y trabajadoras, y dice lo siguiente: fora esa galés, y parece mentira, ¡viva TMB! ¡Hostia!
Eso es lo peligroso con los deseos, que a veces se te cumplen.
Ya, así es que no sé a quién habrá que frotarle la cabeza o la cara para que se cumpla ese deseo, pero que me resultó muy curioso porque además son unas pintadas bastante grandes que aparecen en la gran mayoría de las marquesinas del barrio, y al fin y al cabo es una continuación de la lucha que llevaban los trabajadores de Nou Barris para intentar no solo mejorar en su trabajo, sino mejorar en la calidad del servicio que se le daba a los vecinos, que para eso también son vecinos y pagan sus impuestos. Y bueno, destacar sobre todo que todo el mundo cuando bajaba del autobús y subía comentaba el tema de las pintadas y que les parecía de maravilla, porque realmente el servicio que ofrece Bus Nou Barris deja bastante que desear. Y bueno, ahí estamos.
No, la verdad es que sí, que la lucha por mejorar el servicio tiene que ser principalmente de lo, bueno, tendría que ser de del ayuntamiento, pero como el ayuntamiento los desoye, se ha pasado a manos de los vecinos y de los propios conductores también, pero sobre todo de los vecinos, son los que pueden hacer más fuerza. O sea, cualquier apoyo para mejorar el servicio siempre es bienvenido, y si, bueno, podemos lograr que se incorporen estos conductores a nuestra plantilla, pues siempre estará bien, ¿no? Yo creo que es aumentar la plantilla es mejor que disminuirla.
Sí, además los vecinos me comentaron que estaban dispuestos a llevar las pintadas y lo que fuera a la puerta del edificio de Zona Franca 2. O sea que nuestros jefes, jerifaltes y jefecillas, o jefecillos, jerifaltes y jefazas, para que nadie se ofenda, pues van a ver lo que desean los vecinos, igual cualquier día de estos. Vete a saber.
Sí, hay que recordar que estos servicios, estas líneas de Torre Baró, son propiedad de TMB, como ya lo han explicado los compañeros de Sagales que han venido aquí. O sea, el servicio es propiedad de TMB y lo tenemos externalizado.
Que además TMB recibe su buen dinerito por alquilar las líneas, los vehículos y todo eso. Pero bueno, no deja de ser eso, parte de la lucha de los trabajadores para intentar mejorar sus condiciones de trabajo y mejorar el servicio que le ofrecen al vecindario. Y vamos a entrar ya de lleno en la agenda. Tenemos una agenda, vamos, para esta semana que viene realmente importante. Damos la bienvenida al compañero Román.
Hola, hola, hola a todos, buenas tardes.
Aquí poco a poco se va llenando el cortijo, lo tenemos ya casi hasta arriba.
Que es muy grande, ¿no es?
Bueno,
se llena rápido.
Pero bueno, sobre todo se tiene que llenar de buena compañía. Lo demás son tonterías. Bueno, pues tenemos dentro de la agenda de la semana que viene, el próximo jueves, día 30 de mayo, dos presentaciones de dos libros que están unidos en un fondo común. Uno es la presentación en la Biblioteca del Gótico, la Biblioteca de Andreu Nin. La presentación se hará por parte del autor Pelai Pallés a las 7 de la tarde, de la presentación del Sueño Igualitario entre los campesinos de Huesca, que tenemos aquí un ejemplar. Y bueno, es una documentación muy extensa basada en actas de asambleas en todos los pueblos, comarcales, de todo tipo, que el ejército fascista de Franco fue recopilando y archivando para luego encausar a los que estaban en las actas y llevarlos al paredón o meterlos en la cárcel durante bastante tiempo. Entonces, en base a estas actas, se hace toda una descripción de cómo se vivió en la zona esta de Huesca, Aragón, todo el tema de las colectivizaciones y de un intento de lo que hablábamos hasta hace poco, la semana pasada y la anterior, de intentar plasmar la utopía en el día a día, ¿no? Esto será el próximo jueves, día 30 de mayo, en la Biblioteca Andreu Nin, que es una biblioteca que hay bajando Ramblas, a mano izquierda, cerca del frontón Colón. La parada de metro sería Drasanas, y es a las 7 de la tarde. Aquí tenemos a Andreu, que también igual nos explica algo más sobre el libro, y o podemos leer una parte de lo que pone el libro para que veamos de qué va el libro este. ¿Qué nos dices, Andreu? Podemos empezar a leer una parte del libro. Dice lo siguiente: desde la primavera de 1936 hasta el otoño de 1937, los anarquistas catalanes y aragoneses tuvieron una oportunidad única para demostrar lo que para ellos significaba la gobernabilidad y la moralidad anarquistas. Cómo utilizar los recursos naturales y humanos de los territorios que habían podido ocupar al principio de la guerra civil. ¿Qué podían esperar de los cabezas de familia y de las personas cuyos sentimientos políticos no conocían? cómo crear un sentido de buena voluntad para compartir el trabajo, las herramientas, la responsabilidad personal, cuando no había tiempo para ociosas discusiones sobre derechos laborales y recursos comunitarios. Cómo disciplinar a individuos renuentes sin recurrir a la violencia y cómo ganarse la simpatía de gente que no creía de ningún modo en los principios del anarquismo. Cómo debían repartirse la escasa comida y las medicinas y cómo se podrían calcular con precisión suficiente las necesidades y capacidades de los hombres y mujeres de adultos, de los adolescentes, de los niños. ¿Qué grado de control sobre armas y municiones podían tratar de establecer los gobiernos municipales? Todas estas preguntas, que ahora nos parecen tan lejanas, en aquel momento también la gente que estaba inmersa dentro de la guerra civil se lo estaba intentando preguntar y entre todos ellos y ellas resolver todas estas cuestiones. Queda demostrado a través de las páginas del libro que independientemente de los pensamientos, cuando la necesidad es común y la dirección es común, la gente se busca la vida para poder conseguir todo esto, ¿no? Y esto es lo que nos explica un poco el libro este del sueño igualitario del autor, que es Pelai Pallés. Pues mira, casualmente...
Sí, bueno, lo que comentaba es que la presentación será en la Biblioteca Gótica Andreu Nin, en la Rambla número 32. La presentación estará a cargo de Pepe Gutiérrez Álvarez, otro escritor, y bueno, y también él propiamente hablará de su libro, el mismo autor, Pelai Pallés, profesor de la UB.
Si no estoy muy errado, digamos, históricamente en el contexto, yo el libro no lo he leído, pero supongo que hablará de las, digamos, del primer periodo de la República, donde los campesinos de Aragón y Cataluña se hicieron cargo de la producción agrícola y de la tierra, ¿no?
Sí.
Formando comunas, cooperativas, excepto, Ramiro, ¿no?
Sí. Además, explica detalladamente a través de las actas de las asambleas, porque iban tomando acta de todo lo que iban realizando, de los acuerdos, de la gente que se presentaba, de las diferentes opiniones de los pueblos cercanos y tal, y entre todos se organizaban. Explican cuál es el proceso, cómo dentro de las colectividades admitían a los individualistas, que eran los que decidían permanecer al margen de las colectividades, y a los que decidían trabajar en común. Es todo un proceso, es una forma de intentar aplicar una teoría a la práctica. Entonces, ahí está cómo repartir el trabajo, cómo repartir los beneficios del trabajo, todo eso sin que haya un patrón o un jefe de por medio, sino que eran los propios trabajadores y trabajadoras, o campesinos y campesinas, quienes aportaban lo poco que tenían, las tierras, o los animales, o simplemente las herramientas o lo que incautaban a los latifundistas de aquel momento, ¿no?
Es la misma época en la que nuestra empresa también estuvo dirigida por los trabajadores.
Sí, en la misma época. Por eso es interesante verlo.
Sin jefes.
¿Fue dirigida alguna vez por los trabajadores?
Sí. Aquí tenemos pendiente, recordamos que tenemos pendiente un programa casi monográfico, digamos, sobre el periodo este de un año y pico, dos. Bueno, el periodo de la Guerra Civil, donde la empresa, donde TMB, la empresa de transporte de Barcelona, estuvo dirigida por los trabajadores, sí.
Sí.
El Ramiro, una cosa. Hay una película muy, muy bonita también, que yo he visto hace un montón de años ya, que trata este mismo tema, que es de el director este inglés, Ken Loach, que no me acuerdo el nombre, Andreu lo mismo se acuerda. ¿Cómo se llama?
Sí, tan sencillo como Tierra y Libertad.
Esta misma, Tierra y Libertad, no me salía el nombre. Es muy, y también muestra un poco de este mismo periodo, ¿no? Que también no estaría de más decir que fue una cosa, un proceso tan avanzado, hasta para la misma República, que no, con estas comunas no acabó Franco, acabó la República.
Sí, primero. Porque evidentemente cuando cuestionas el poder, todos los poderes se sienten un poco atacados, o muy atacados, porque
el ejército, si no recuerdo mal, el ejército republicano al mando de Lister, me parece, fue el que acabó con esta experiencia, ¿no?
Sí, bueno, los peores enemigos fueron los de nuestro bando. Sí, sí, sí. Es así la historia.
Con la excusa de poner orden y tal. Acabaron con esto, sí.
Acabaron con el sueño. Cuando entra el orden, el sueño salta por la ventana. Parece una canción del último de la fila, pero es así.
Fue ese debate tan tremendo que hubo en la época de la guerra. O guerra o revolución, ¿no?
Exacto. Sí. Había quien quería hacer la revolución para conseguir la victoria.
Para poder ganar la guerra. Otros decían ganar la guerra.
Y luego haremos la revolución.
Al final ni ganamos la guerra ni
hicimos la revolución.
Hombre, alguna batalla se ganaría, ¿no?
No, pero bueno, ahí queda constancia. Por eso, que no es la narración de ninguna persona que quede viva de aquel momento, sino toda la narración y los hechos que se desarrollan en el libro, El sueño igualitario entre los campesinos de Huesca, está basado en actas, en escritos y en testimonio documentado, ¿no? Entonces el historiador lo que hace es una labor de investigación para conseguir explicar con el transcurso del tiempo cómo se desarrollaron, con los problemas que se encontraron, con las dudas que había, todo el tema de las colectividades allí, ¿no?
Habrá tenido que recopilar un montón de documentos, ¿no?
Sí, sí.
A lo mejor también hasta, no sé si los papeles de Salamanca.
Ahí
mejor
está.
También habría
ahí
algo.
Está, eso es. Bueno,
afectaba también a toda...
El ejército, todos los archivos que consiguió y incautó, se los llevó allí a Salamanca. Sí. Y sobre todo los incautaba y los recogía para luego...
hacer juicios
la represión, todo, sí. La represión que fue incluso más dura a veces que la guerra, ¿no? Entonces, ese mismo día tenemos también al otro lado de las Ramblas, parece ser que por aquí abajo hay mucho movimiento,
Al lado del liceo.
Exacto, al lado del liceo hay mucho movimiento. Pues en la editorial Virus, que ya hemos hablado varias veces aquí en esta misma emisora, tenemos el mismo día, a la misma hora, otra presentación de otro libro que se llama El anarquismo fet diferencia català, por parte de Xavier Díez, que también es un intento de explicar una visión dentro del hecho catalán de todo el tema del anarquismo. En la editorial Virus, calle Junta de Comercio, número 18. El mismo día, es decir, jueves día 30 de mayo... a las 19 horas. O sea que si queremos bajar tranquilamente paseando por Ramblas, nos vamos hacia la izquierda y encontraremos a la biblioteca Andreu Nin y ahí tenemos un libro, y si un poquito antes, cerca del mercado de la Boquería, bajando Ramblas a mano derecha, pues nos encontraremos con otra presentación de otro libro.
Viajamos en el tiempo para un lado y para otro tiempo para otro lado.
Ramiro, ahora que ha terminado, que está por terminar la liga de fútbol, entonces ahora se aburre y se dedica a la lectura.
No, antes. Porque vamos, me parece... Una cosa es el fútbol, que puede ser un sentimiento, digamos, irrefrenable, ¿no? Pero y la otra cosa es la conciencia de clase, que es muy diferente.
Estos hechos, quería puntualizar, Ramiro, que estos hechos que acaba de decir sobre lo de Aragón y tal, que estábamos hablando, han sido cuidadosamente ocultados, tanto por la derecha como por la izquierda en este país.
Sí, claro.
Cuando los verdaderos dueños de la tierra, que eran los campesinos, se hicieron cargo... fue una experiencia, lo mismo que los obreros, la industria en Barcelona y en Cataluña, los primeros meses de la guerra. Son hechos que yo creo que tanto la izquierda como la derecha como la izquierda, ¿no? Que eso es lo más lamentable, han ocultado durante muchísimos años, ¿eh? No interesa que se sepa esto. La izquierda oficial hablo, ¿eh? ¿No? Cuando digo la izquierda hablo de la izquierda oficial, la izquierda institucional.
Sí, evidentemente son hechos históricos que están ahí. Afortunadamente la historia no se puede borrar, se puede intentar olvidar, pero no se puede borrar, y ahí están estos hechos. Entonces está bien que intentemos recuperar esta memoria histórica, porque a veces nos pensamos que no hay solución a los temas, y las soluciones están ahí, las podemos adaptar a nuestro tiempo, pero sí que ha habido soluciones a determinadas cuestiones y determinados conflictos de propiedades, de cómo organizarse, y solo hay que intentar buscar en la memoria histórica. También nos gustaría intentar escuchar alguna musiquita de alguien que forma parte de la memoria. Hoy me pongo nostálgico, del señor George Moustaki, que falleció esta semana. Es que cuando nos hacemos viejos tiene esta cosa. Exacto, exacto. Tiene la mala costumbre de morirse, ¿no? Y bueno, pues George Moustaki forma parte de nuestra memoria. Nuestra memoria de niños, nuestra memoria de intentar con nuestros sueños cambiar el mundo, y se nos ha muerto esta semana.
Pues antes de escuchar a Moustaki también hablando de muertes, yo soy un convencido de que de verdad nunca hay que alegrarse de la muerte de nadie. La peor alimaña humana que camina sobre la tierra, pues no merece que nadie se alegre de su muerte, ¿no? Pero quería contar que hace pocos días ha muerto en la cárcel el general Jorge Rafael Videla, que ha asolado la República Argentina desde el 1976 hasta el año 1982, cargando sobre su conciencia miles y miles de muertos, torturados, desaparecidos.
¿Era que lanzaba gente preso por los helicópteros? ¿Desde los helicópteros?
De los aviones, sí.
Que mandaba a lanzarlos.
Sí, ese mismo. Pues este personaje siniestro, de dictador fascista sanguinario, ha muerto en la cárcel a los 86 años, hace 10 años que estaba preso, gracias a la lucha del pueblo argentino, que ha logrado que 200 y pico, casi 300 torturadores y genocidas estén presos.
Sí, se murió la bicha, la serpiente, es así, no podemos... Bueno, pues yo sí que me alegro, ¿para qué vamos a ocultarlo? Es que es así, oye, personajes como este...
Se murió donde merecía, sí, en la cárcel.
Sí, pero además no solo es el responsable de la represión que hubo en Argentina, asesinatos, desapariciones, torturas, sino es responsable de la desaparición y venta de un montón de niños, de infantes.
Sí, sí.
Cosa que hace poco estamos viviendo también aquí en nuestro país, con el famoso caso de los niños que una religiosa, no se sabe el nombre de quién, si de su Dios o de lo que fuera, se dedicaba
a sacar... dinero.
Sí,
por dinero.
Se dedicaba a sacar de las manos a los hijos recién nacidos, de las que ella consideraban que eran mujeres de la vida o que no se merecían tener ninguna criatura, la famosa Sor María, que desafortunadamente también se ha muerto. Pero digo desafortunadamente porque no hemos descubierto quién había detrás de todo esto, ¿no? O sea, que lo de Videla parece ser que entre los dictadores y los fascistas y estos que se piensan que tienen capacidad sobre nuestras vidas, parece ser que es algo normal el poder decir, mira, yo lo hago, me da igual que sea tu vida, que sea tu hijo, acabo con todo, ¿no? Es así. Y no solo se vive allá, sino que se vive aquí también. Nuestro técnico de sonido encontró una canción de Moustaki.
Ahí está.
Pues venga, damos la caña.
Vamos a ir a un pequeño impas musical. Bueno, y a pedido del compañero Ramiro, una canción de George Moustaki, Ma Liberté.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amours. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des bancs sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert de pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté. Une nuit de décembre, j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Bueno, ya estamos de vuelta y a ver, ¿qué otros temitas tenemos para hablar hoy?
Bueno, el homenaje a Mustaquí es porque forma parte de nuestra memoria infantil. Los maestros y maestras de francés también lo echan mucho de menos porque hemos aprendido francés en base a las canciones de este buen hombre. Yo también me he aprendido muchas canciones porque en mi tiempo del bachiller no había inglés, solo había francés. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ya... los niños salen y las niñas políglotas. Ahora no sé si los niños por un lado y las niñas por el otro, según dice el señor Ver, que nos quiere volver a los tiempos negros y oscuros como el carbón. Y vamos a entrar un poquito en temática para los que echáis de menos y las que echáis de menos, el tema. ¿Cuál es el tema? Venga, ya sabéis que tenemos pendiente sacar a la luz pública todo el tema de los fuera de convenios y los sueldos de los directivos y las directivas. Aquí lo tenemos. No preocuparse, que en el momento que consiga volver a instalar el wifi dentro del ordenador, os lo cuento todo. Y ahora vamos a hablar sobre el temita del bocadillo, como no, cada vez se está... aclarando un poquito más el tema. De momento ya sabéis que las listas con las cantidades y las personas están colgadas en las diferentes cocheras. Deciros que si hay algún error, por favor, comentárselo a la persona que está allí en el tema de algún número o lo que sea. Y si queréis comentar algo sobre el tema este del bocata.
Bueno, que también están... en la página web de CGTPSA también están, podéis acceder a toda la lista, que son 12 páginas, y podéis mirar las cantidades. El tema del bocadillo me queda un poco así claro.
Bueno, repartimos, recordamos que, bueno, para los compañeros que no hayan podido leer el Utopía que repartimos el jueves de la semana pasada, donde explicábamos que cobraremos, los denunciantes cobraremos en junio, con la nómina de junio, porque el juez en un anexo de la sentencia así lo ha dictado, ¿no? Que el propio juez ha dicho que se cobre en junio, una cosa media extraña porque se metió en un terreno que normalmente los jueces no se meten, pero... el juez ha dictaminado que lo cobremos en junio y por nómina. Entonces, en una o dos semanas ya suponemos que ya estará solucionado completamente el tema. Ha acordado los porcentajes, ha acordado con la empresa el tema de la extensión también sí o no. Bueno, todo lo que sea para bien o para mal, ya en un par de semanas seguramente estará todo atado.
Sí, es bueno, según el juez se ha de cobrar en la nómina de junio los que están marcados en la sentencia judicial y ya está, y se acabó el tema. Sí, es así.
Sí, porque desde que llegan los autos, me parece que antes de un mes las tenemos que cobrar, o sea, si se fue en mayo, en junio es el plazo legal para poder cobrarlo dentro del plazo que marca la ley, digamos, en ese aspecto. Por eso sencillamente es en junio. O se podía haber hecho en mayo también, pero que ya no pasaba el plazo de los días de
nóminas. Me venía a la cabeza,
¿sí, no?
que nada, que lo hemos ganado. Yo vuelvo a insistir, lo hemos ganado. Y yo,
que nadie esté triste.
Exacto. Se está haciendo la digestión un poco pesada, sí, pero y larga. Pero lo hemos ganado.
Pero que nadie esté triste.
Exacto, sí, sí. Que nadie esté triste, todo lo contrario. Alegría para el cuerpo. Lo dicho, los 600 y pico tienen claro que cobrarán. Y se acabó. Y ya está. Y la postura de CGT-PSA es que consideramos que por justicia y por equidad lo tiene que cobrar todo el mundo. ¿Cómo acabará la cosa? Los 600 y pico lo van a cobrar.
Claro, nosotros no sabemos cómo acabará la cosa, la verdad, ¿no? No tenemos una bola, ¿no? Pero tampoco depende ni de nosotros, ni...
Ya.
Es como un rompecabezas que depende cómo pones una pieza, la otra no encaja o... Claro. O sea, hay que llegar al momento que creo que será pronto, pero bueno, poder conjuntar todas las fichas y que quede la fotito hecha, ¿no?
Depende, final feliz. Claro.
Eso es lo único que podemos esperar ya.
Sí, porque Ramiro, es muy importante que todo el mundo se alegre porque ganamos, porque no sabemos bien el futuro, lo que nos va a deparar. Recién antes de venir para aquí estaba mirando un momento el noticiero, la televisión, el canal catalán, la noticia del ¿cómo se llama? El 324.
Sí.
Y salgo y me la veo a la pájara esta de la Sánchez Camacho diciendo según su opinión, el gobierno central, el gobierno español, estaría dispuesto a rebajar el déficit, estaría dispuesto a permitir que la Generalitat tenga un déficit un poquito más alto a cambio de recortes en las empresas públicas y de recortes en aquellas partidas identitarias, le llama. Supongo que se referirá, pienso eso.
Igual habla de la medalla esa que entregó la gobernadora civil, sí, a un miembro de la División Azul.
De la División Azul.
Igual,
sí,
le tenían que haber recortado algo, o con, sí, una recortada haber ido allí y haber dicho, ¿pero dónde vais? Degenerados. ¿No? O sea, los recortes identitarios.
Homenaje a los fascistas, sí, sí.
Mira, es que es así. Ahora. Yo también me acuerdo de que he oído que el gobierno central se va a gastar 300.000 euros en restaurar las estatuas del Valle de los Caídos, cuando justo ha dejado de pagar una partida que tenía para la gente represaliada por la guerra civil. O sea, ¿es tan tonto o es tan tonto? Es que no lo entiendo yo. O sea, cuando entregamos medallas a miembros fascistas que fueron a defender el régimen nazi, alguien está fuera de sitio realmente.
La derecha española no es como tienes esa diferencia que yo veo con la derecha europea. La derecha española no es salvaje, completamente salvaje. Es como si en Alemania pues dieran medallas, así hicieran homenajes a miembros de la SS, de la Gestapo, etcétera, como si Hitler estuviera enterrado en el medio de una montaña como está Franco y con todos los honores y se le restauran las estatuas y se gasta el dinero, sí, que sea, porque Hitler está ahí junto con Goebbels y Göring y el Mengele y los 5 o 6, que una cosa increíble,
sí,
vamos.
Sí, no, increíble. Fíjate, la diferencia es bien sencilla. El ejemplo se ha dado hace poco. Se iba a celebrar el aniversario de la inauguración de la fábrica de Volkswagen, que justo fue Hitler quien puso la primera piedra en la fábrica. Además, se tiraron 4 días, porque a ellos les gustaba mucho todo el tema de la propaganda y tal. Se tiraron 4 días explicando que iban a inaugurar una fábrica, que iban a producir el coche del pueblo y tal y cual. Ahora se celebraba el aniversario. Volkswagen y el gobierno del lugar se ha negado en redondo a hacer cualquier tipo de homenaje, claro, al aniversario. Claro. O sea, esa es la gran diferencia. Luego, a nivel político no hay grandes diferencias, pero es que esta gente está perdiendo el miedo a ponerse otra vez sus camisas azules o sus camisas, sí, pardas. Ese es el problema.
Sí, la derecha rancia y casposa, ¿no? Parece que quiera volver a, la,
de hecho,
a los años que recordaban con alegría, parece, ¿no? Y la verdad es que, no sé, no se van creciendo y estos 4 años también de gobierno se van a hacer largos, como sigan a...
Bueno, sale de la tumba el Ansar, pero es curioso. Sale de la tumba el Ansar y justo cuando se estaba creando un montón de polémica alrededor de todos los recortes que quieren hacer, alrededor de la ley que quiere hacer el mini Molina este, el BER, el ministro de Educación. O sea, hablamos de eso, pero no hablamos del fondo de las cosas. O sea, también es curioso cómo quieren tapar todo esto, ¿no? En base a montar escándalos uno detrás del otro, ¿no?
Dos cosas vi en el noticiero, en el 324, que la verdad me pusieron los pelos de punta. Una, esta, que hablamos de la Sánchez Camacho. El otro, así lo miré de refilón, lo que acaba de aprobar el gobierno también, que los mayores de 55 años que estén parados, con 33 años de jubilación a los 61, obligatoriamente los van a jubilar con un porcentaje bastante menor de lo que les corresponde. Y los van a sacar de la lista de parados. Esa es la política del gobierno para que disminuya el paro, ¿no es cierto?
Sí.
Hombre,
sí.
Por un lado, hacerte trabajar más años.
Hasta los 80.
Para no tenerte que pagar la pensión. Sí. O sea, y por otro lado, vas a morir antes de... Igual no llegas ni a cobrarla, porque claro, puede ser que en un momento fallezcas y ya se ahorran la pensión. Después rebajan todo el tipo de ayudas de viudedad, todo el tema de...
De la dependencia, claro, que incluso ahora se atreven a reclamarle hasta 15.000 euros a familias que dicen que les han pagado indebidamente. Pero están locos estos romanos, es así, yo no lo veo de otra manera. ¿Qué es lo que quieren esta gente? Mira, a cuento de todo esto, el día 1 de junio, que es el próximo sábado, se celebra en toda España y pienso que en toda Europa una jornada de protesta por la visita de la famosa troika europea. Estos que han venido a analizar cómo tenemos las cuentas, a ver qué es lo que han hecho los bancos con toda la pasta que les han dado. Curiosamente, pasta que si nos la hubieran dado a nosotros no estaríamos en esta situación. Y el día 1 de julio se plantea un día de lucha. Pues venga, ahí nos vemos.
¿De junio o de
junio? Junio, perdón. Junio, este próximo sábado. Sí, o sea que ahí estamos.
Y otro temida musical.
Venga, música para el pueblo.
¿Qué vamos a escuchar, Andrés?
Bueno, otro pedido de Ramiro.
Ahí está.
Y mientras Ramiro va preparando los papeles con un informe que nos tiene que pasar.
Espérate que encuentre el wifi de la casa, que el día que lo encuentre ya veréis lo que es bueno.
Y ahí tiene la tabla de lo que cobran nuestros directivos.
Afirmativo. Afirmativo, sí.
Eso es por el tema musical. Ahora vamos
está consultando con los abogados si lo puede hacer público. Ya no se lo dirá.
The Doors, bueno, sí, la Casa Real hace público su desfalco.
Claro, pues,
claro.
Estos mindungi no van a hacer.
Hombre, vamos, no puede ser que se gasten 3 millones en vehículos que se estropean al día siguiente.
No metáis con la Casa Real, que demasiada desgracia tiene, pobre gente, de estos últimos años.
Pobrecitos, se han quedado sin fortuna, ¿eh?
Sí,
exactamente. Estoy llorando desde hace una semana.
Eso, ¿sabías? No. Pone cara de sorpresa, explícale. Por favor, Ramiro.
Se ve que para reducir gastos, el Fortuna lo han dado para la venta.
¿Sabes lo que es el Fortuna?
Para la venta.
¿Sabe lo que es el
Fortuna? Sí, sabía lo que era el yate de Azor, que era el que llevaba el dictador. Y sé lo que es el yate
es
Fortuna.
Un pequeño yate de 50 metros,
que
por ahí del Lora.
El suelo Borbón.
Sí, donado por los. Se lo habían regalado, digamos, de manera.
Del generosa. De Valencia, la trama de valenciana.
Los empresarios. ¿Y ahora por qué se lo reclaman, pobre hombre? ¿Qué pasó?
El mantenimiento es muy caro.
Vale. Hombre, es un poco de lavado de cara, ¿no? Digo yo, no sé. Dice, bueno, damos el barco, nos ahorramos.
Vamos con la música, Andreu, y un homenaje a otro que también se nos ha ido. Si es que es así, la edad tiene estas cosas.
Vamos con los Doors.
Los Doors.
People are strange.
Ahí está.
Ahí.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Bueno, el que no se nos fue ahora es el tecladista de los Doors. Y bueno, seguimos hablando aquí, haciendo radio.
Vale. Queríamos invitar hoy a los amigos estos de allí de la nave ocupada que hay en Pueblo Nuevo, de los sin papeles que hay allí. Andreu tiene noticias de la visita de la embajada de Senegal.
Bueno, la presunta.
La presunta embajada.
Hay que recordar que sí que han estado los compañeros de Papers para Tutón por aquí hace unos programas. Y bueno, es una nave, recordamos, una nave industrial que está ocupada. Los tienen hacinados ahí, sin agua, sin luz. Ellos salen cada día a trabajar, a recoger chatarra, a ver lo poco que les dejan. Y bueno, tenían la esperanza, muchos son senegalesos, tenían la esperanza que este fin de semana arribaba la ministra de su país y bueno, habían quedado que sí, que estaba invitada y habían acordado que se pasaría por la nave del Poble Nou a visitarlos. Y bueno, se han quedado esperando los compañeros, me parece, porque la ministra solo ha ido a ver a autoridades y a su pueblo, no.
Igual se fue al foro que hacían en el Primavera Sound, ahí en el foro.
Seguramente.
Le tiraría más. Sí,
o sea, recordar, tenemos a un montón de gente metida dentro de una nave industrial en unas condiciones infrahumanas que están intentando buscarse la vida como pueden. No tienen contratos de trabajo, ya lo ha explicado bien Andreu, ni contrato, no tienen papeles, no tienen agua, no tienen un mínimo de condiciones de sanidad, no tienen nada. Entonces están intentando hacerse oír. Ya sabéis que los invitamos hace 3 o 4 programas aquí a que vinieran.
Vinieron con una amiga ecuatoriana, la otra chica
de Portugal. Sí, vinieron.
Y dos compañeros.
¿De Senegal eso era?
Sí, bueno, pienso que uno era de Senegal y el otro era nigeriano, creo. Ahora no me acuerdo bien. Lo que sí que tengo el recuerdo de cuando yo no los conocía de nada, recibí la llamada de que nos estarían esperando en la Plaza Real y bueno, me acerqué a ellos con toda mi mejor voluntad para intentar averiguar si eran ellos los que venían aquí a la radio, y lo primero que vi en sus miradas era la sensación de miedo, diciendo, ¿y este tío? ¿A qué nos viene a nosotros a preguntar esto, ¿no? Entonces, cuando uno no vive esa situación, cuando tenemos, no sé si la suerte, la fortuna, o como quiera cada uno llamarlo, de nacer en un sitio en que nos podemos ahí a quedar, vivir tranquilamente, aunque ya esa suerte cada vez está cambiando, porque hay más gente que sale fuera de aquí para buscarse la vida, y no tenemos que atravesar miles de kilómetros, no tenemos que vender nuestro cuerpo para poder pasar las fronteras, como sucede con las mujeres y algunos hombres que pasan las fronteras de entre Mauritania, Marruecos, pasar el estrecho.
En viajes que duran años.
Viajes que duran años y que luego aquí se piensan que lo van a encontrar todo y lo único que encuentran es incomprensión en general y malas miradas y explotación por otro lado. Pues se entiende el porqué de este recelo de esta gente, ¿no? Entonces, bueno, es que me resultó una sensación muy curiosa. Luego ya cuando estuvimos aquí traje unos pastelitos, la cosa se fue relajando, estuvimos aquí la mar de bien y en la medida de lo posible intentamos explicar cuál era su situación. Parece ser que la ministra de Exteriores de su propio país evidentemente no quiere saber nada de ellos. Entonces, no se fue a ver la nave industrial, igual se fue allí a Pedralbes o al Palau Real o a las Tordes de Murdor, a la Caixa, que es lo que vienen a buscar aquí. El dinero que de alguna manera, en base a corruptelas, en base a explotación de a sus propios ciudadanos, ellos consiguen y se llevan a otros países, ¿no? Me imagino que vendría a buscar eso.
Y bueno, recordando a estos amigos en la nave, bueno, también podemos recordar unas palabras célebres, palabras de el anterior ministro del Interior, el Felipe Puig, que dijo más tarde o temprano él iba a utilizar la fuerza para recuperar la nave y devolverla a su legítimo propietario, que estaba, que el pobre tiene todo su derecho a especular con la propiedad, ¿no?
Sí, 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 es lo que tiene ser.
Y además se saltó diciendo que estos inmigrantes se lucraban con la chatarra. Se están haciendo un favor recogiendo y todavía tiene la desfachatez de decir que se lucraban. Bueno, parafraseando a un compañero también radiofónico, dedicamos al Felipe Puig, Futebus.
Eso, para que, como la radio no es en tren de inversiones, ni hemos conseguido que haya el streaming este que ahora se le da por llamar, es decir, que se pueda visualizar a través de internet lo que estamos haciendo aquí, ha sido un sonoro corte de mangas, o sea, una butifarra. O sea, destinamos aquí en ahora al señor Puig, ¿no? Al Puig y a la señora ministra de Exteriores senegalesa que vino aquí. También se dedicamos. Esa sonora, butifarra. Exacto. Y bueno, explicar también ahora ya, sabéis que aquí mezclamos todos los temas, porque este es un cóctel explosivo. Próximamente habla una asamblea de partícipes del plan de pensiones, en la que se informará a través del actuario y de las personas que están dentro del plan de pensiones cómo está funcionando en todo este tiempo el plan de pensiones, y intentaremos encauzarlo hacia donde nosotros queramos en la medida de lo posible de que vaya el plan de pensiones. Próximamente diremos el lugar y la fecha, será primeros del mes de junio. Ya habilitaremos una sala para que podamos entrar todas y todos y podamos, cualquier duda o cualquier idea que tengamos, la podamos sacar allí. Y desde aquí os vamos invitando a que será una charla informativa de mañana y tarde, de cómo vayáis reservando un poquito el tiempo. Porque, vamos, aquí el tiempo ya sabéis que es muy preciado y hay que intentar reservárselo con antelación. Y el plan de pensiones, pensamos que un plan que tiene ciento y pico millones de euros por ahí metidos, y que de ahí depende mucha gente y hay mucho dinero metido, pues merece la pena que intentemos utilizar nuestro tiempo en averiguar cómo funciona, cómo ha funcionado este tiempo, qué es lo que se ha hecho durante este tiempo. Hagamos las preguntas, cuestionemos lo que haya que cuestionar, estiremos de las orejas si hay que estirarle de las orejas a quien sea, pero que nos sentamos, que ese plan es nuestro y de nadie más. Esa es la historia.
Sí, hay que ver hacia dónde se dirige sobre todo este el plan, con las nuevas modificaciones que ha habido de parte del gobierno, de no aportaciones de la empresa. Entonces la cuestión es, hay que hablar muchas cosas, se hablará pausadamente de lo bueno o lo malo y habrá que tomar algún tipo de medida, encauzar este tema, porque es importante para la gente que está se jubila y para los que no se jubilan, claro, porque igualmente tienes que ir aportando tu parte, aunque la empresa no aporte nada. Entonces, claro, hay que mirar la mejor solución para todos en conjunto.
Sí, recordamos que la empresa ha dejado de aportar por orden gubernativa, ¿no? Desde junio, creo recordar, del año pasado, su parte del dinerito.
Sí, sí. Contaremos en la asamblea, contaremos con la presencia de la gente experta que nos está echando una mano, los profesionales que están echando una mano en el plan de pensiones, abogados, etcétera. Sí, no, una vez que actuar y una vez que nos hemos sacado la lacra que había en el plan de esta empresa de comisiones y UGT.
Del regalo envenenado que sí, nos dejaron, ¿no?
Sí, sí, que le renovaron contrato hasta fin del 2012, que cobraban casi 100.000, cerca de 100.000 euros por el trabajo que hacían. Bueno, ya lo comentaremos en el plan de pensiones, pero sí, ahora tenemos mejores y más baratos.
Sí, y sobre todo, cada vez estamos teniendo más capacidad de decidir hacia dónde queremos que vaya ese plan de pensiones. Uh-huh. Y yo eso ya lo considero importante. Pero sobre todo, vuelvo a repetirlo, es un plan de pensiones que nos concierne a todos y todas. Y yo pienso que es una oportunidad que tenemos de expresar y de informarnos y de ver el futuro cuál es, esta charla informativa o asamblea abierta, como cada uno quiera pensarlo o queramos llamarle, y de enterarnos. Entonces, ya la semana que viene ya daremos fecha, hora y lugar en concreto en que se celebrará, las personas que vendrán y
que los compañeros y compañeras acudan, ¿eh?
Sí, no solo las personas que yo pienso que no solo las personas que son partícipes de esto, sino todo el mundo en general tendría que acudir, porque no deja de ser parte del sitio donde estamos trabajando. Uh-huh. Y si queremos manejar nuestro futuro, también nos tenemos que implicar en nuestro futuro. Uh-huh. Es así.
Sí, porque en el fondo es un reflejo, plan de pensiones, del estado en general de la empresa. O sea que es importante acudir y expresar tu opinión y escuchar atentamente todo lo que los expertos tengan que decir.
Muy bien. Pues no consigo entrar en internet. Desde luego es que yo, desde que abandoné el lápiz y el bolígrafo, estoy perdido, ¿eh? Pero bueno,
Reinicia la tablet, a ver.
Voy a volver a reiniciarla porque, vamos, esto no es lo que yo compré, ¿eh? A mí me vendieron una cosa a colores y yo lo que estoy viendo aquí todo es en blanco y negro, con lo cual, mal asunto.
Ah, es como la Red Bus, la
hemos mentado a la bicha otra vez.
Oh, se siente, lo has comprado, se siente.
¿Realmente alguien sabe si está funcionando ese magnífico autobús que nos ha costado casi 1 millón de euros? ¿O se ha vuelto a estropear?
Yo he visto el H12 girando en Concilio de Trento con Prim. ¿Y el día articulado?
¿Hay uno o varios trabajando?
No sé, yo he visto uno.
¿Uno?
Uno, y gira
haciendo. El morro estaba en la otra esquina.
Giraba muy despacito, pero pensaba que había un coche por ahí que no dejaba pasar, pero al final pasó bien. No sé, igual era por precaución del conductor, para un coche nuevo y eso, pues a lo mejor.
¿Pero ya con pasajeros trabajando?
Sí, trabajando.
Estuvo trabajando, y el segundo día, a las 7 de la mañana del segundo día, se frenó y ya quedó tirado ahí, en Gran Vía. Han dicho que se cambió una pieza, que falló. A ver qué digan que falló, porque estoy seguro.
Sabotaje.
No, ni sabían de qué es lo que falló, pero se frenó el bicho y ya está.
Sabotaje.
Como los burros, no camino.
Sabotaje,
bueno,
nos
van quedando 4 minutos.
Ahí estamos. ¿Quién ha dicho sabotaje? Yo, desde luego, no. Volvemos a recordar otra vez para los que queráis las dos citas que tenemos en el mismo día. Ya sé que no tenemos esa capacidad de teletransportarnos, pero recordad, el día 30 de mayo tenemos dos presentaciones de libros. una que es el sueño igualitario allí en la biblioteca Andreu Nin, que está bajando Ramblas a la altura del monumento de Pitarra, entre el monumento de Pitarra y el frontón Colón, parada de metro de Drasanas a las 7 de la tarde. Y luego otra al otro lado de las Ramblas, al otro lado del río, está la presentación del anarquismo Fet Diferencial Català en la editorial Virus, calle Junta de Comerç, número 18. Bueno, también tenemos asamblea de CGT-PSA, o sea que tenemos un jueves realmente
agitado
sí, y completo.
Sí, agitado, sí, completo.
Pero bueno, es lo que hay, o todo o nada, ya lo sabéis. Así no nos aburrimos. Recomendaros que entréis en la página web de Caos en la Red y veáis un vídeo que han hecho los trabajadores y trabajadoras de Telefónica. Van a celebrar una asamblea general este día 30 de mayo y han decidido pues hacer un vídeo como ahora les ha dado los clubes de fútbol para que haya asistencia. Sí, y sale la voz del compañero Marcos, compañero de fatiga de nuestro amigo Andreu. Es una asamblea general de trabajadores en que vuelven a la carga de nuevo para intentar, para pedir la readmisión del compañero Marcos, y entonces una forma de convocar a la gente y de que haya asistencia es este vídeo que han publicado en la página web de Caos en la Red, y que es un vídeo de unos 5 minutitos en que diferentes trabajadores y trabajadoras y en diferentes sedes de Telefónica explican un poco cómo ellos ven la situación, cómo ven la actuación de los sindicatos corporativos dentro de la empresa. Dejan claro que más o menos, no más o menos, qué tontería he dicho. Dejan claro que lo que hemos dicho antes, el futuro está en nuestras manos, y nosotros son los que y nosotras tenemos que ser los que tenemos que elaborar ese futuro. Entonces, explican que no confían en los sindicatos como Comisiones y UGT y en los sindicatos tradicionales, y que una forma de quitarles el poder es participar ellos en las asambleas. Entonces, os recomiendo que veáis este vídeo.
¿Te suena eso?
¿Te suena?
Sí.
Por eso os recomiendo que veáis este vídeo, que además es muy fresco.
A mí también, ¿eh? Me suena.
Es muy fresco, y para que veamos que las situaciones que vivimos en nuestra empresa no solo las vivimos aquí, sino que es un mal endémico de la sociedad en la que estamos. Estos sindicatos que se dedican a invitar a sus congresos confederales al señor Artur Mas, que es el responsable de las retalladas aquí en Cataluña.
Fiol es otro de los que está siempre también. Parece un mueble, están todos los congresos.
Sí, 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 es así. Entonces, ya nos da idea de lo que quieren realmente, ¿no?
Dime con quién te juntas.
Ah, exacto.
Bueno, no hay suerte, no se pilla wifi, no vamos a poder pasar la lista, así que nos pasamos a despedir. Será la próxima no, venimos ya con el wifi preparado.
Ahora ya sé de qué es.
Ya nos despedimos, que ya viene el compañero de a este lado de la tumba.
Ah, vale.
Pasamos a despedirnos.
Venga, pues que vaya bien la semana. Acordaros de lo del día 30, en un lado y en otro de las Ramblas. Presentación de 2 libros. Salud y adelante.
Salud. Hasta el lunes que viene. Saludos.
Venga, nos vemos. Hasta luego.
Nos vamos con el tema Angelitos Negros de los Olimareños.
Ando la negra cubana, lo malo que le pasa, ser orgulloso de grito. Sí, señor. Ay, compadrito del alma, ay, del alma tan sano que estaba el negro. Como ella se consumía, lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay, su negrito Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengañese, compadre.